A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labugle.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio, un programa en el que aspiramos a aportar nuestras visiones y reflexiones sobre aquellos temas que nos parecen de relevancia y no siempre están en la agenda cotidiana, ¿no? Porque dominada por, no siempre están en la agenda, porque está dominada por, abrumadoramente, por una coyuntura siempre complicada. Y nosotros, sin alejarnos de la realidad, tratamos de aportar una visión y una reflexión. Y la manera de hacerlo es convocando a referentes que consideramos valiosos y autorizados de las distintas actividades. Hemos conversado con filósofos, con políticos, con historiadores. Y hoy vamos a conversar con un empresario argentino, que también es un empresario latinoamericano, que me parece una referencia muy valiosa sobre el mundo empresario, no solamente argentino, sino de la región, y también sobre la actividad del sector privado, a quien le voy a dar la bienvenida antes de presentarlo formalmente. ¿Qué tal, Ignacio Noel? Muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a vos, a ustedes, Javier, por la invitación. Un placer.
Bueno, déjenme contarles que Ignacio Noel se graduó de ingeniero industrial por la Universidad de Buenos Aires. Y es presidente de Sociedad Comercial del Plata. Es una empresa holding cuyas acciones cotizan en la bolsa de Argentina y de Suiza. Está presente esta empresa en el sector de la energía y materiales de la construcción. Pero Ignacio también es presidente de Morix Hermanos, empresa productora de alimentos, cuyas acciones también cotizan en la bolsa argentina. Es presidente también de Alimentos Modernos, congelados de papa prefritos, Sierras de Mazán, que hace aceite de olivas y aceitunas de mesa, y DAPSA, una empresa de downstream de combustibles, y Cantera Cerro Negro, materiales de construcción. De la manera que Ignacio tiene una visión de la producción y de la empresa que va desde el downstream hasta la construcción, la energía y los alimentos. Es miembro del directorio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y del Mozarteum argentino. Así que también vamos a disfrutar, como siempre, del acompañamiento musical, y esta vez lo vamos a hacer de la mano de Luciano Pavarotti en compañía de otros artistas. Ya a medida que nos acerquemos al primer bloque, les iré contando. Bueno, de vuelta, bienvenido, Ignacio, con este panorama, ansiosos de ver un poco el rol del sector privado, argentino en particular, tal cual vos lo conocés, las fortalezas y debilidades de nuestro sector privado y empresario.
Bueno, yo diría, está un poco desvalorizado, en mi opinión, el sector privado, particularmente por la prédica del gobierno, que, por ejemplo, con la pandemia, se hizo toda una especie de reivindicación de lo estatal, porque hubo programas de asistencia, que está muy bien, porque es lo que se hizo en prácticamente todo el mundo, en la Argentina con más dificultad y con consecuencias más graves en cuanto a la inflación, por el hecho que es una economía en donde el Estado no tiene reservas de ningún tipo, ni genuinas, ni de dólares, ni de pesos. Entonces, todos esos programas fueron basados en la emisión. Y yo, cuando se me hablaba de este tema en algunas oportunidades similares en los medios, yo decía, bueno, estuvo muy bien el Estado en asistir, pero esos papelitos de colores pintados encontraron un producto que en el 100% de los casos fue fabricado por el sector privado. Y nadie habla del sector privado para hablar bien. Al contrario, tenemos que escuchar, como hoy, algunos sindicalistas echándole la culpa al sector privado de la inflación, cuando se sabe que claramente el sector privado no puede generar la inflación. Si no hubiera emisión monetaria, no hubiera desequilibrio fiscal, seguramente no habría inflación, o podríamos tener una economía abierta con más competencia, y si los empresarios privados argentinos son tan voraces y tan malos y aumentan los precios por encima de lo que correspondería, entrarían productos del exterior. Pero desgraciadamente en Argentina el sector privado, una debilidad que tiene es esa, es que ha estado siempre aislado del mundo. Entonces tenés cotos de caza, dependiendo del sector, y empresas poco competitivas. Por eso en general no somos un país que exporte, exportamos lo mismo que a principios del siglo XX, commodities agrícolas.
¿Qué punto importante, Ignacio, hace? Porque en realidad uno podría decir que la culpa no es de los empresarios, la culpa es de la falta de competencia, que es un poco lo que está diciendo vos, ¿no es cierto? Y vos sabés que hace poco tuve el honor y el placer de conversar en la radio con Juan Raúl Ferreira y con el ex presidente, con quien fue dos veces presidente de Uruguay, el doctor Julio María Sanguinetti. Y hablando del Mercosur, él decía, claro, pero el sueño del Mercosur fue que nuestros países, Uruguay, Brasil, Argentina, se unieran, pero no para aislarse, sino para competir mejor con el mundo. Pero ha ocurrido lo contrario, y de alguna manera está en línea con lo que vos estás comentando. Ahora, fíjate vos que uno ve las estadísticas y el sector en la Argentina, el trabajo, tenés una tercera parte, más o menos, ¿no es cierto? Una tercera parte de la gente que trabaja en el llamado mercado informal o economía negra, otra tercera parte en el sector público y solamente una tercera parte en el sector privado formal. Y yo un poco te quiero preguntar, porque creo que el rol del empresario es crear valor, crear riqueza, y si no tenemos empresarios, no tenemos en la sociedad ni valor ni riqueza. ¿Qué significa ser empresario en la Argentina, Ignacio?
Bueno, es algo bastante difícil porque es como una carrera de obstáculos. Desgraciadamente uno tiene que sortear dificultades de todo tipo básicamente también, como decía antes, el no reconocimiento de parte de la sociedad. Hay que reconocer también que hay muchos empresarios en esta economía cerrada, prebendaria, de feudos, protegidos por regulaciones, en donde el Estado es utilizado justamente para redistribuir en forma regresiva, en mi opinión. Hay parte también de los empresarios que claramente de empresarios tienen poco, en realidad son gestores de favores estatales, pero en realidad lo que ha ocurrido, y yo quiero en esto aclarar también que, como vos decías, hay que salir a veces de la coyuntura, y el otro día yo en una exposición en el Malva de un evento que auspicia Clarín y me habían invitado a participar de un panel, y yo decía, en 1931 se creó una comisión de control de cambios en la Argentina, 1931, por la cual se empezó ya a manipular el tipo de cambio. Antes de eso había una convertibilidad, una caja de conversión, bueno, por la crisis del año 30 se salió de eso, y desde ese momento hasta ahora, o sea, hace más de 90 años, la Argentina, con gobiernos pro mercado y gobiernos pro Estado, en ambos casos, yo te diría que salvo muy honrosas excepciones, ha mantenido en forma artificial el tipo de cambio bajo. Entonces, por ejemplo, en gobiernos pro mercado no se controlaba en forma directa con cepos o con controles de cambio directos, pero se usaba el crédito público para endeudarse en el exterior, y de alguna manera tal la magnitud del déficit y de la deuda que se tomaba, que equivalía a 30 o 40% de las exportaciones argentinas, con lo cual era una oferta en el mercado de cambios que mantenía artificialmente el dólar barato. Entonces, un gobierno pro mercado te alteraba sustancialmente el tipo de cambio, con lo cual te alteraba todas las variables de la economía finalmente. Y en los gobiernos pro-Estado directamente te meten un control de cambios. Entonces lo que pasó en esos 90 años es que con un dólar barato, vos sos economista, lo que crece son los sectores que utilizan el insumo que está más barato que lo que dirían las reglas de la economía. Entonces ha crecido los sectores que no producen dólares y no han crecido como hubieran debido los que generan dólares. Entonces, hoy vos ves que la Argentina tiene problemas de tipo de oferta de divisas, de disponibilidad. Y bueno, yo digo, yo lo decía el otro día, digo, bueno, perdónenme, porque yo me sentí un poco el que escupe el asado, porque esos eventos son para hablar del futuro y pum para arriba. Perdónenme, pero yo hace más de 90 años que artificialmente se mantiene el tipo de cambio bajo, y eso ha generado que crezcan los sectores que usufructan un tipo de cambio bajo, y además en un esquema de democracia, como sistema político, es mucha más la gente que usufructa un dólar barato que la que genera dólares. Entonces, porque el ciclo se llamaba democracia y desarrollo. Entonces yo decía, es todo un problema, ¿cómo vamos a desarrollarnos en democracia? Que obviamente nadie pone en duda que es el mejor sistema político, pero evidentemente cuando vos no tenés la libertad de elegir en tus decisiones económicas, la democracia se transforma en un mecanismo electoral y no más que eso.
Importante. Déjame dar una vuelta de tuerca sobre ese concepto que haces, Ignacio, para la parte de la audiencia que no está tan acostumbrada. Y esto último que decís de la democracia, que si no simplemente es un mecanismo electoral, me parece valiosísimo. Pero este concepto que haces muy fuerte, ¿no es cierto?, de que tener siempre un dólar barato, entre comillas, que nos produce tener una inflación, hemos tenido una inflación altísima, la más alta del mundo en estos 90 años que vos mencionás. ¿Y cómo es, cómo funciona este esquema de dólar barato, para que la gente que nos está escuchando lo entienda? Y vos tenés la experiencia de distintos rubros de la industria. Estás en la producción de alimentos, estás en la construcción, estás en energía, en fin, ¿cómo a lo largo de estos diferentes sectores impacta este nocivo esquema de dólar barato, entre comillas, que significa la paradoja de inflación alta y no tener moneda?
Tenemos por ponerte un ejemplo concreto, uno, sí. Yo siempre digo que es inevitablemente autorreferencial si quiere hablar con cierta propiedad de algunos temas, porque claramente lo que uno vive es una experiencia que de alguna forma le da una veracidad a lo que uno conoce, distinta a si lo lee en un medio o si se lo cuentan. Nosotros producimos aceitunas en la provincia de La Rioja, a 60 kilómetros de Chilecito, en medio de la nada, porque ahí es un desierto, llueven 100 milímetros por año, es todo con pozos de agua, con bombeo, con bombas que extraen el agua de 200 metros de profundidad. Es muy esforzado el esquema de producción, y estamos a 1.200 kilómetros del puerto, y exportamos prácticamente el 100% del aceite de oliva y las aceitunas elaboradas para conserva, para comer como aceituna de mesa. Es una producción integrada, que están los árboles junto con las fábricas, o sea que es eficiente. Y nosotros generamos dólares, en alguna época hemos tenido retenciones a la exportación en alguno de los productos, y después esos dólares terminan en un señor que fabrica aires acondicionados o televisores en Tierra del Fuego, que no paga ningún impuesto y al cual le dan los dólares de un tipo que está produciendo aceitunas a 1.200 kilómetros del puerto y exportando el 100%. Entonces yo decía el otro día, porque era más de actualidad, otro caso similar, pero podríamos citar miles de situaciones de injusticia de este tipo y de ineficiencia económica en la asignación de los recursos.
Mirá, me parece súper interesante y vamos a volver sobre esto. Te propongo relajarnos un poco y hacer un primer corte musical. Y espero que disfrutes la elección que hemos hecho hoy, vos como miembro del Mozarteum argentino, que vamos a honrar a Luciano Pavarotti, nos vamos a deleitar con su voz y sus canciones. Déjenme decirles que Luciano Pavarotti nació en Módena, Italia, el 12 de octubre de 1935, y falleció el 6 de septiembre de 2007, ya próximo a cumplir los 72 años. No merece mucha presentación, seguramente todos lo conocemos, pero recordemos que es ganador de 6 premios Grammy y un Grammy Legend Award. Se vendieron más de 100 millones de discos en sus 50 años de carrera. Y la propuesta es escuchar a Luciano Pavarotti junto a otros artistas. En este primer tema lo vamos a escuchar junto a Celine Dion en el tema de I Hate You, Then I Love You. Yo te odio a ti, por lo tanto te amo a ti. Lo escuchamos y seguimos conversando con Ignacio Noel, empresario argentino.
I'd like to run away from you, but if I were to leave you, I would die. I'd like to break the chains you put around me, and yet I'll never try.
No matter what you do, you drive me crazy. I'd rather be alone. But then I know my life would be so empty as soon as you have. But I could never live without you. For whatever you do,
whatever you do,
I never, never, never want to be in love with anyone.
You make me strong, you make me mad, you make me love for you.
You make me long for you.
You make me live, you make me die. You make me laugh, you make me cry for you.
You make me cry for you.
Lo escuchábamos a Luciano Pavarotti con Celine Dion. Fue su padre, el padre de Luciano Pavarotti, que era panadero pero tenor aficionado, quien lo alentó para que comenzara a estudiar el canto lírico. ¿Dónde sacaste el aliento, Ignacio, para ser empresario, un empresario tan exitoso? Porque vos no eras el dueño de estas empresas, ya has hecho una carrera brillante en el mundo empresario.
Bueno, quizás mi familia, hay un libro que se publicó hace unos años, hace no muchos años, se llama Pioneros de la Industria Argentina, en donde se cuenta la historia de la industria argentina a través de la historia de distintas familias. Cada capítulo es una familia. Y normalmente ese capítulo es una familia y una empresa. En el capítulo 1 está mi familia, que en 1847 fundó Noel y Compañía, que fue una empresa alimenticia que duró 120 y algo de años, como la mayoría de las empresas familiares en Argentina, terminó liquidándose, digamos, porque es otra. Otra muestra de la decadencia del país, porque en países que crecen, las empresas, normalmente hay señores que familias fundadoras, pero normalmente las empresas adquieren tal tamaño, como por ejemplo el mejor ejemplo de eso es Estados Unidos, porque tiene un mercado de capitales muy, muy profundo, con mucha liquidez, y entonces, bueno, las empresas familiares terminan siendo grandes compañías internacionales y la familia fundadora termina teniendo un porcentaje menor, pero la compañía termina siendo un millón de veces más grande porque la empresa crece. Pero eso es porque el país crece y porque la economía crece. Nosotros en Argentina hay todo un elogio de lo PYME, que yo no estoy en contra. De hecho, Moritz, por ejemplo, es PYME, y creo que las pymes cumplen un trabajo extraordinario en Argentina y muy esforzado, y normalmente además no han sido las grandes beneficiarias de las licuaciones de pasivos o de los seguros de cambio o de tantas cosas que hemos visto a lo largo de los años, en donde normalmente han sido las grandes empresas las que han tenido ese beneficio. Pero la realidad es que, como en cualquier actividad, si vos, no sé, tenés un equipo de fútbol, estás en el Nacional B, vos quisieras jugar a Libertadores, ascender a primera, después entrar a la Libertadores, ir a Japón a jugar la Intercontinental. O sea, el mensaje tiene que ser, che, yo quiero subir de categoría, no bajar. Nosotros en Argentina estamos permanentemente haciendo un elogio de la pobreza de alguna forma, como objetivo, como hay una valoración. Entonces yo digo, realmente decir... es mejor ser de la Nacional B que un equipo que juega la Libertadores. Yo no creo que sea así. Porque con empresas chicas, la gente no mejora su nivel de vida.
No, hay un preconcepto, y en este programa lo hemos hablado en otras oportunidades, que un preconcepto sobre la riqueza mal entendida, ¿no? Como que la riqueza es, y si una sociedad no crea valor, se empobrece. Mencionaste un tema que me parece muy interesante compartir con la audiencia, con tu experiencia, que al no tener un mercado de capital desarrollado, tampoco tenemos una cultura financiera desarrollada. Y creo que es una linda oportunidad brindarle a la audiencia tus conocimientos. Porque esto de que mencionaste al pasar, de que las empresas... lo normal en un sistema capitalista es que las empresas crezcan, la familia originaria abre el capital a la bolsa, lo que permite que haya nuevos inversores y la empresa sigue creciendo, aunque la familia original retiene una participación menor del capital. Pero eso significa también que se le permite a la sociedad participar de esa empresa a través de la compra de acciones, que eso es lo que pasa en Estados Unidos, donde es usual que la familia se sienta a veces orgullosa de tener acciones de una empresa como cualquiera de las tuyas, Morixe o Comercial de Plata. Eso es algo que en la Argentina, lamentablemente, con este esquema de economía cerrada, sobreprotegida, que vos mencionás, me parece que es otra de las falencias. ¿Cuál es tu visión, Ignacio?
Y bueno, básicamente me parece que para poder tener un mercado de capitales desarrollado, normalmente los instrumentos de mercado de capitales son en una moneda. Y la Argentina no tiene moneda. Porque una moneda que se deprecia 90 o 100% por año, de hecho salió hace poco en la televisión, yo también lo había dicho en una nota que me había hecho La Nata, justamente, en radio, y al poco tiempo salió una nota, yo le decía, mirá, yo estando de vuelta en La Rioja, me pasaba un año que yo no lograba tener gente para la cosecha. Y estaba ahí un fin de semana, preocupado, empecé a pensar y dije, claro, porque gran parte de la mano de obra que viene es de Bolivia. Y se me ocurrió entrar al sitio del Banco Central de Bolivia. Y ahí descubrí, pues veía que no venían los bolivianos, y ahí descubrí que la moneda boliviana era una roca, que no se movía contra el dólar. Y después salió hace poco en televisión que en la frontera la gente compra o pesos bolivianos o guaraníes, que nosotros siempre los argentinos hemos mirado un poco de arriba a los países limítrofes, con esa cosa medio europea del argentino. Y la verdad que hoy ojalá tuviéramos una moneda con la estabilidad que tienen los países que nos rodean. Pero si no tenés moneda, no tenés ahorro. Y si no tenés ahorro, no tenés mercado de capitales.
Entonces yo creo que es todo un círculo vicioso, pero de vuelta, para mí va un poco en todo un tema también ya, desgraciadamente creo que el problema de Argentina más que económico es cultural. Hay toda una cuestión anti, lo que vos decías antes, anti riqueza, anticapitalista, y yo digo muchas veces que se asocia al capitalismo con un señor gordo, fumando un habano, vestido de smoking, y la realidad es que Argentina, por ejemplo, hacen marchas contra el Fondo Monetario. Nosotros al Fondo Monetario no le pagamos un centavo. Hasta ahora nos han regalado 50 mil millones de dólares, porque nosotros hoy no le pagamos a nadie. Entonces acá se le echa la culpa a los de afuera, pero nosotros del exterior hemos tomado recursos que no hemos devuelto, ya sea dólares del Fondo Monetario o dólares de los que han comprado bonos argentinos. Entonces hay todo un discurso que para mí lucra con la ignorancia de la gente y hay mucha cobardía en salir a decirlo públicamente. Yo digo, por ejemplo, el capitalismo, para ponerlo en términos más del día a día, que alguien me diga si algo que no tiene dueño, desde un terreno, un auto o una empresa, funciona. Donde no hay dueño, las cosas funcionan, no. Un terreno sin dueño lo ocupan, se enmaleza. Un auto sin dueño queda tirado en la calle. Una empresa sin dueño no funciona. Entonces el capitalismo es donde hay dueño. Después podemos decir, es una empresa más grande, tiene acciones, o es una pyme, o es un kiosco, no importa. Hay alguien que se preocupa de que las cosas funcionen y de que los clientes vuelvan y estén contentos con lo que uno les da. Ese es el capitalismo. Entonces, terminemos con esa cuestión de capitalismo como una mala palabra.
Y completando, si te interpreté bien, Ignacio, es muy valioso esa idea. Hay dueños privados también, porque si no, todo queda como en la época de la colonia, que la dueña de todas las tierras es la corona española. Y ahora, si no, el dueño es el Estado. Lo importante para que haya libertad, democracia y progreso es que haya dueños privados. Y no solamente dueños, como decís vos, de empresas gigantescas, sino dueños de empresas pequeñas y medianas, que son emprendimientos privados. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo estás viviendo en tus empresas, en las empresas que manejas, la situación actual, Ignacio? ¿Cuál es?
Bueno, lo que hay es, se ve un poco como consecuencia de que la gente no ahorra, o no ahorran de la manera convencional en instrumentos de ahorro, como pueden ser títulos, acciones, bonos, instrumentos financieros, básicamente. Hay que reconocer que la actividad y la demanda se ha mantenido alta, por lo menos en los sectores, pero son bastante diversos, incluso en algún caso están ligados, por ejemplo, a los materiales de la construcción, consumo durable o inversión privada, digamos, la construcción está muy fuerte, alimentos es más estable, no tiene los ciclos que tiene la construcción, bueno, energía también, porque hay faltante de productos, de combustibles, o sea que yo te diría que se ve ese estímulo monetario de la emisión que ha habido, ha mantenido la economía a full, pero bueno, se traduce en la falta de dólares, que hemos tenido, vamos a tener un año récord de exportaciones, principalmente por el aumento de precio de los productos que exportamos, y bueno, y sin embargo no alcanzan los dólares, ¿no? Pero bueno, hay mucha mala asignación de dólares, un poco lo que yo te decía antes. Si la Argentina hubiera, durante los 91 años de que empezaron los controles de cambios, le hubiera dejado los dólares al que produce los dólares, y bueno, y después habrá un mercado donde ese señor que produce maíz o soja o trigo o alimentos o energía vende los dólares y el señor que fabrica televisores en Tierra del Fuego que compre los dólares al precio que esté en el mercado de los dólares. Pero entonces la realidad es que esa manera vos tendrías que los sectores que producen dólares hubieran crecido más, porque vos los has castigado durante más de 90 años y has subsidiado el consumo en dólares, que va desde esas empresas que no han exportado un televisor ni a un país limítrofe, vos le estás dando dólares a un tipo que no genera un dólar. Uh-huh. Es demencial, y después te quejas de que no hay dólares. O la industria automotriz argentina, tiene 60% de los autos, son componente importado. Entonces vos decís, tiene sentido. Después habrá temas de impuestos, yo no me quiero, digamos, yo hablo con nombre y apellido, porque digo, acá entran dólares y no se generan de vuelta, porque se le sacan los dólares a 90 pesos a un tipo que está sujeto al riesgo climático, que trabaja en un campo que hoy en día es una fábrica, porque el que cree que el campo es tirar una semillita y producir, se quedó en el tiempo, y el campo es una fábrica. Entonces, con más un riesgo climático, o sea que es más complejo que una fábrica. Entonces ese tipo está corriendo el riesgo climático, el riesgo de mercados internacionales, y vos le querés dar un dólar de 90 pesos. Y por otro lado tenés que escuchar a un tipo que es funcionario público, convocando una marcha contra la rural para que los ojeros, como les llaman ellos despectivamente, liquiden sus dólares, y a esos señores les encontraron 50 mil dólares en una auditoría que hizo el propio gobierno, uh-huh, a una organización piquetera, que no los van a vender a 90 pesos, plata robada de planes sociales, que la van a vender a 300 pesos. Y vos tenés que escuchar eso, y no escuchás a un político que salga a decir, che, pero hemos normalizado lo anormal. ¿Entendés?
Claro, es muy importante este concepto, que no siempre es fácil entender para quien no está... Este control de cambios, que es una mala política argentina desde hace décadas, significa esta disparidad de precios de los dólares, que hay un dólar de 90 pesos y un dólar de 290 o 300 pesos. Pero lo que no siempre se entiende, que eso significa que quizás con eso se intenta mantener la alimentación barata, porque el televisor es carísimo. De alguna manera esa ha sido la ley de compensaciones de esta política en la Argentina de décadas, no solamente de la actual, que no ha cambiado, sino como tenemos tierra y producción alimenticia con ventajas comparativas, en vez de explotarla más, ¿no es cierto? Si corregime si lo estoy explicando, pero quiero hacerlo más fácil para la audiencia, Ignacio. Ese mecanismo del control de cambio produce esta disparidad en los precios internos en la Argentina y hace que tengamos algunos esos bienes protegidos muy caros y que no se exportan, y que el sector exportador sufra, pero termina sufriendo toda la población y se termina alimentando la corrupción.
¿No es cierto? Y es muy, mira, Javier, es muy simple. No necesitas... Para mí, ni siquiera es algo que uno deba suponer, imaginar, como si fuese algo contrafáctico. No, si no hubiésemos hecho esto durante 90 años de mantener artificialmente el dólar. O sea, es muy simple. Miremos a los países de la región, o sea, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia y en Chile, no tener retenciones, y los salarios en dólares son más altos que en Argentina. Entonces, y la gente no se muere de hambre tampoco, o sea, puede pagar los alimentos. Entonces, para mí es todo un cuento este tema del dólar, principalmente de sectores que se quedan con dólares baratos, que no son competitivos y que en realidad son fabricantes de pobreza. Pero lo que pasa es que en lugar de ir en forma directa y sacar los dólares, que no lo podrían hacer, porque terminaría en una guerra civil, el que hace el trabajo de sacarle los dólares a los sectores que los producen y dárselos a los que los mal utilizan, es el Estado, con todas estas regulaciones. Y yo quiero aclarar una cosa, pues yo no soy anti-Estado, porque también tengo muchos amigos liberales, Y yo les digo, mirá, yo miro los países desarrollados del planeta y no son países donde el Estado no sea importante en la economía. O sea, Estados Unidos, Europa, son países donde el Estado no es un Estado mínimo, pero es un Estado que funciona eficientemente.
Totalmente de acuerdo, Ignacio, y te propongo relajarnos un poco con un segundo tema y en el tercero y último bloque hablar un poco de del futuro y las perspectivas. Este segundo tema es un momento que fue histórico en la vida de Luciano Pavarotti, y es cuando los tres tenores cantaron Nessun Dorma. Esta fue la canción que adoptó en la Copa Mundial de Fútbol en Italia en 1990, y ahí es donde se considera que Pavarotti salta a la fama. Y esta canción se volvió a repetir en las finales de los siguientes tres mundiales de fútbol: 1994 Los Ángeles, Francia 1998 y Japón 2002. La escuchamos y seguimos conversando con Ignacio Noel, empresario argentino. Maravilla escuchar a estos tres tenores, que se volvió a cantar esta canción en lo que fue su actuación final en la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Turín, Italia, en 2002. Estrictamente hablando, se grabó porque ya estaba en condiciones de salud un poco enfermo Pavarotti, y él sobreactuó en el momento que se producía la versión grabada de Nessun Dorma. Y seguimos conversando con Ignacio Noel, que también es miembro del director del Mozarteum. Entonces, antes de ir al futuro, a la visión, ¿cuál es tu rol, tu afición por la música? ¿Por qué estás en el directorio del Mozarteum también argentino, Ignacio? ¿Y qué nos puedes contar qué hace el Mozarteum en argentino?
Bueno, digamos que es una relación que tiene la institución, que la fundó la señora Janet Arata de Risa hace ya muchísimos años, y empezó en una casa, cuando ella conciertos, en una casa que fue de mi abuelo, que está en la calle Suipacha, entre Libertador y Arroyo, donde hay ahora un museo de arte hispanoamericano, y inicialmente empezó en esa casa. Bueno, y a raíz de esa relación, cuando murieron mis padres, ya en el año 2000, me invitó a participar de la comisión directiva, su fundadora, y luego su hijo, que es el actual presidente. Y bueno, básicamente lo que hace es una institución que lo que ha hecho a lo largo de los años es traer a la Argentina orquestas o otro tipo de formaciones, principalmente de música clásica, lírica, y ofrecer conciertos tanto en Buenos Aires como en el interior. Inclusive tiene becas para artistas, chicos que estudian, chicas que estudian música, programas de becas, y también tiene conciertos gratuitos, los conciertos al mediodía. O sea, hace una labor muy destacable y a lo largo de muchísimos años, y 100% con los aportes de sus asociados.
Bueno, muy interesante ver esa, y es un buen ejercicio recorrer ese museo. Lo conozco porque viví casi toda mi infancia y adolescencia a una cuadra, ¿no es cierto? Entonces, Pero hemos asistido y estamos asistiendo a grandes cambios en el mundo, en lo que se llama la revolución tecnológica, el desarrollo de nuevas tecnologías. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo te podés preparar en tus empresas para estos cambios? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué te parece que está haciendo bien la Argentina y qué te parece que debería hacer mejor la Argentina para adaptarse a estos cambios que ya están, ¿no?
Bueno, yo creo que la Argentina tiene que, un poco lo que hablamos durante toda la charla, tiene que aggiornarse, modernizar su cabeza. A mí me parece que la Argentina, más allá de que tiene enormes problemas económicos, en un mundo que está hiperlíquido aún, por más que han subido las tasas internacionales, es un mundo donde sobra la liquidez, y esa liquidez, si uno le da condiciones de inversión, está disponible para los países que le dan un horizonte de previsibilidad. Argentina tiene muchísimos recursos en lo que es agro, lo que es energía, lo que es minería, que cuando uno los valoriza frente a lo que son los problemas argentinos, si eso se pusiera realmente, se lograra atraer inversiones, se podría rápidamente revertir esta situación. No la situación, creo, de problema de mucha gente que vive de planes, que bueno, me parece que ese es un problema que va a llevar más tiempo, porque implica capacitación, implica todo un cambio, que no es solo hoy en día. Para trabajar en una fábrica, vos necesitas una cantidad de capacidades que no todo el mundo tiene, porque cada vez más la interacción entre el hombre y la máquina requiere ciertos tipos de habilidades que no son muy simples. Pero bueno, en algún momento hay que empezar. Yo creo que Argentina tiene una oportunidad, pero tiene que haber un profundísimo cambio de mentalidad. Y creo que los políticos y los empresarios y los sindicalistas tienen que decir en público lo que dicen en privado, porque vos hablas en privado con mucha gente y reconoce un montón de todas estas cosas que hemos hablado, pero no se animan a decirlas en público, porque es políticamente incorrecto. Entonces, yo digo, si todos están diciendo lo que no pensamos, la realidad se construye con palabras. Y las palabras son lo que refleja el pensamiento. Es como pensamiento, palabra, acción. Si nosotros realmente decimos lo que no pensamos, lo que va a pasar a nuestro alrededor no es lo que queremos que pase. Y eso es lo que viene pasando hace muchos años. Es un problema cultural el argentino. Y bueno, no sé, la verdad que después de tantos años de decadencia cuesta pensar que esto se va a revertir en el corto plazo. Y la verdad que uno ve los gobiernos los partidos con más posibilidades de acceder al poder, y vos mirás el gasto público de la provincia, de la capital, lo que aumentó del 2007 a hoy, y es prácticamente lo mismo que lo que ha aumentado en provincias donde el gobierno ha sido del otro signo político. Entonces, bueno, el discurso por ahí es pro mercado, pero cuando vas a mirar lo que hacen, es lo mismo. Entonces, yo permitíme que sea escéptico hasta que no vea a alguien realmente revolucionario y transformador, y con el volumen político para poder cambiar toda esa estructura de intereses que se ha cultivado al amparo de todo este tipo de distorsiones que lleva casi un siglo.
Vos sabés que yo comparto eso, Ignacio, y me parece, y quiero destacar ante la audiencia el valor que tenés de expresarte, porque es cierto, no, y uno lo vive incluso en un programa como este, no es fácil encontrar empresarios que se atrevan a decir auténticamente lo que piensan, porque para hacer un discurso, no es interesante que venga a hacer un discurso que no es lo que efectivamente piensan, sino lo que les conviene decir. O sea que es muy valioso, ¿no? Tu presencia y tu participación diciendo lo que sinceramente pensás. Comparto el escepticismo, pero justamente en este programa déjame darte una señal de esperanza y recordarla con la audiencia. Tuvimos el privilegio de conversar con Antonio Sola hace algunas emisiones, y Antonio nos decía que la revolución tecnológica está produciendo, así como hay una desintermediación financiera que va disminuyendo el rol de las entidades financieras y es cada vez más directo el rol del consumidor con el mundo financiero, esa desintermediación también va a llegar al mundo político. Y es un cambio que según él, se avecina mucho más rápido de lo que uno cree. No es un cambio dentro de 30 años, es un cambio quizás en 5 años, donde va a haber una relación directa entre el ciudadano y las decisiones políticas, mucho más directas. Entonces, todo este cuerpo político que uno nunca termina de saber qué hacen y cuán, y lamentablemente sabemos que hay mucha corrupción, se va a ir diluyendo, no tanto por la presencia de, ahí desafío tu visión, de un gran revolucionario, sino el proceso propio de la revolución tecnológica. A mí me alienta mucho eso, porque confiar en un gran personaje que venga a cambiarlos me hace cada vez más escéptico.
Bueno, sí, esperemos que coincido que la tecnología transparenta el mundo. Hoy todo el mundo ve por internet lo que ocurre en otras partes del mundo. Es más difícil, como era cuando no teníamos tanta comunicación, vender discursos falsos. Pero bueno, hay demasiados intereses creados en Argentina y también hay una realidad, es que nosotros lo hemos normalizado, pero vivimos fuera de la ley. O sea, vos tenés un problema, te corta, como esta empresa láctea que uno lee en el diario, te ponen un piquete en la puerta y la policía va a cuidar a los piqueteros. O sea, y en realidad, o te cortan la calle, un piquete, y la policía lleva preso al que quiere pasar. Entonces, hasta que no... No se necesitan nuevas leyes, hay que aplicar las leyes, hay que vivir dentro de la ley. Como decía el general Perón, yo no soy peronista, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. O sea, hay que tener apego a la ley. Hoy estamos fuera de la ley todos los días. Y contra eso no hay tecnología que valga, porque es la ley de la selva.
Sí, lo que pasa es que lo que nos puede ayudar la tecnología, como bien decimos, es a verlo, a tener una mayor transparencia sobre lo que sobre la realidad que estamos viviendo. Y esto que decís, ¿no es cierto? Y en esta parte ya final de nuestra conversación, Ignacio, que te agradezco, valoro tanto que hayas aceptado nuestra invitación, porque como te vuelvo a reiterar, no es fácil encontrar la visión de un empresario que diga auténticamente lo que cree y lo que visualiza. Y si no tenemos empresarios, no podemos tener destino porque no va a haber creación de valor y de riqueza. Así que me parece muy importante la participación tuya, Ignacio, y de ir sembrando y modestamente con nuestro granito de arena, ir generando esta cultura, ir mostrando cuáles son los puntos débiles que tenemos que cambiar y los puntos fuertes sobre los que nos tenemos que apoyar. Pero te dejo que nos cuentes tu reflexión final antes de ya cerrar nuestra conversación.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Javier, y básicamente creo que lo importante sería lograr que esto cambie, principalmente porque cada día más gente lo pasa muy mal, y bueno, es necesario que esa gente pueda tener una esperanza y una expectativa por el futuro. Lo peor que hay es la falta de esperanza. Entonces, creo que eso sería lo más importante. Muchísimas gracias por la invitación.
Y me quedo con esa palabra de esperanza, Ignacio, y ojalá que hayamos alimentado la esperanza. Y en el tema final, nosotros que tuvimos una formación mariana, me pareció muy lindo cerrar hoy el programa con la interpretación que hizo Luciano Pavarotti junto con Roberto Carlos del Ave María. Y me quedo con esta última palabra que nos dijiste. Ojalá que escucharlo y esta conversación alimente la esperanza para un futuro mejor para todos nosotros. Muchas gracias, Ignacio Noel, y a todos ustedes por acompañarnos una vez más.
Ave María. Per tanto affanno prego a tuoi piedi, non hanno tregua i dolori, il dolor mio dal cielo tu vedi, de salva, o Dio, il genitore.